de esos proyectos que uno no había diseñado y finalmente se logran, de aquello que uno no había necesariamente soñado y finalmente se me dio, y estoy delante o está delante de mí el padre Domingo Bresi. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, sí, buen día. Realmente hoy es un día más cálido, más soleado, así que como que uno se predispone mejor para la charla.
Tal cual. La charla con un, como decimos los mendocinos, culillito. ¿De qué cantidad de años? ¿Cuántos años tiene este sacerdote que está frente de mí?
86 años.
Claro. Y es decir, antes de ayer.
Antes de ayer, sí, y 62 de cura.
De cura.
En ejercicio.
En ejercicio, claro. Y actualmente, ¿dónde estás dando misa?
Bueno, es una pregunta limitada esa, porque no, los curas no estamos solo para dar misa. Entonces ahora, por razones de edad y en algún poquito por razones de salud, estoy en una casa para sacerdotes. Mi parroquia es el mundo.
Claro, bien, bien. Y los que peinamos algunas canas nos acordamos mucho de vos, y ahora quienes están escuchando esta nota y están viendo tus fotografías seguramente se emocionan como me pasa a mí en este momento, porque para nosotros fuiste una referencia durante muchos años en el tema de derechos humanos y en la recuperación democrática, ocupando un lugar muy muy importante, y si no te parece mal, para empezar la charla, contanos lo que fue para vos aquel comienzo, aquel reverdecer del año 83, del que ya estamos superando los 40 años, ¿no?
Primero habría que referirnos si es a mis comienzos, es en el 68.
Ah, sí. No. No, yo te digo, en este caso puntual, pues yo nací en el 67. Digo, cuando recuperamos la democracia, ¿no?
Cuando recuperamos la democracia fue una enorme alegría, porque habíamos pasado los últimos peores años de nuestra querida patria. Y en esos años se llevaron 30.000 personas, varones, mujeres, niños, grandes, sindicalistas, universitarios, gente de barrio. Y entre ellos 21 sacerdotes que fueron detenidos, desaparecidos, y 100 curas presos, torturados, expulsados del país, exiliados voluntariamente o involuntariamente. Así que, como muchos le llamamos, la noche oscura de la Argentina. Así que era como hoy, salió el sol y empezábamos a vislumbrar otra vida para los argentinos y para Argentina. No sabíamos que iba a costar tanto, pero fueron muy fuertes, calaron muy hondos esos años oscuros en la conciencia de la sociedad argentina, dejaron muchas marcas, mucho dolor, mucho terror, mucho miedo.
Tal cual, tal cual. Tengo el honor de haber tenido una cercanía que yo pretendo llamar amistad, pero quizás tan solo fue eso, con el padre Jorge Contreras en Mendoza, y también haberle hecho incluso la última entrevista televisiva de una hora en un programa que hicimos, y que él participara escribiendo en un libro que hicimos contra el indulto y en un libro que hicimos contra la pena de muerte, en este segundo caso con prólogo de Pérez Esquivel, Sábato, Miguel Ángel Solá y María Elena Walsh. Y lo traigo a colación porque vibraba en la misma frecuencia que vos. Gracias por permitirme que te tutee.
No, por favor.
Aquel cura integrante del grupo de los 17 de Mendoza, ¿no?
27.
17, aquellos curas.
¿17?
17 curas.
Yo tengo 27 contabilizados.
Ah, 27 eran. Entonces yo me equivoqué. Bueno, sí, eran 27. Puede ser, ahí estoy metiendo la pata.
No, pues,
gracias por corregirme.
Algo escribí sobre el movimiento y...
Ahí está.
Y algunos...
Aquellos curas del tercer mundo, como se llamaba antes, ¿no es cierto?
Por eso 27. Para que no quede colgada la referencia, yo era de ese grupo. Nací con ese grupo, por eso te mencionaba el 68. El 1 y 2 de mayo del 68, en Córdoba se hace una reunión donde hay algún mendocino y se aprueba poner en marcha lo que llamamos un movimiento curas, que nos referenciábamos con el mensaje de los 18 obispos del tercer mundo. Hay esa es nuestra acta de nacimiento. Y bueno, ahí tuve la oportunidad, a partir de ese momento, conocer a los curas mendocinos, una relación muy particular con Rolando Concati. Bien, con él éramos los encargados de publicaciones del movimiento. Con él viajamos juntos a Cuba, en un viaje semiclandestino.
¿En qué año? ¿Te acordás en qué año fue el viaje?
Sí, claro, en 1973. Si querés, puede ser anécdota, porque nosotros cantábamos el himno nacional en una plaza en Cuba el 25 de mayo de 1973. Cuando asumía Cámpora en Plaza de Mayo. Nosotros hacíamos fuerza desde allá.
Claro, tal cual.
Un grupo de curas argentinos, entonces incluidos los mendocinos, y chilenos, que fuimos invitados oficialmente por el gobierno cubano a conocer las obras de la revolución. Y ahí estuvimos, pasamos por Mendoza, fuimos a Perú y de Perú los cubanos nos llevaron a La Habana y ese mismo camino de retorno. Y yo tuvimos el privilegio de estar en La Habana, en el Hotel Habana, y estuve en la misma habitación con Rolando Concati.
Justamente.
Así que tengo muy buen recuerdo de los mendocinos y después participamos de todas las reuniones que se hacían. Había reuniones locales, los mendocinos y Mendoza, los porteños en Buenos Aires. Después había reuniones regionales, teníamos 6 regionales y después teníamos encuentros nacionales. Y esas fueron las oportunidades que intercambiábamos todo lo que se discutía en ese momento a nivel social, político y eclesial.
Una beta social y política de alto impacto que nosotros siempre la ñata contra el vidrio admirábamos y por eso para mí es un gustazo esta charla. Y aquello tiene como una especie de prolongación hoy con lo que son los curas en la opción por los pobres. ¿Hay una relación?
Ellos se dicen herederos, así que lo dicen ellos. Pero las características, las condiciones, el contexto en que vivimos hace que haya bastante diferencia. Va a ser una caracterización elemental. En aquella época estábamos con Onganía. Onganía había intervenido en las universidades, los sindicatos, tenía un plan de erradicación de Villa.
Era la noche de los bastones largos, ¿no?
Era la noche de los bastones largos, la noche de los camiones que iban a las villas, desarmaban las casillas, las tiraban en el Gran Buenos Aires. Pero nadie podía decir nada, porque había una dictadura que se los impedía, cerraron el Congreso, todo. Entonces nosotros, sin buscarlo, nos constituimos en la voz de todos los que no tenían voz en todos los problemas sociales. Y como estábamos en todo el país, excepto alguna provincia, pero estábamos en todo el país, nuestra presencia trascendía. Porque el lío que había, lío en el que estábamos. Porque veníamos de antes, del 68, en todos los lugares, te digo, del norte a sur, acompañando la lucha, las protestas populares. Y ahí estábamos, era natural, cuando pasaba algo, había un reclamo, una movilización, los curas naturalmente estábamos ahí, en todo el país. Bueno, hoy no éramos más de 400.
Qué lindo número.
Lindo número, había los activistas, claro, los adherentes y los simpatizantes. Bueno, hoy son muchos menos y están en muchos menos lugares. ¿Pero por qué? Porque, bueno, responde la situación. Hoy el Congreso, mal que bien, más mal que bien, funciona, la universidad está abierta, los sindicatos, es decir, están los canales naturales. En aquel momento esos canales estaban cerrados y nosotros, sin buscarlo, estábamos ocupando esos lugares.
Claro. Te tengo que hacer una relación que pasa por el fútbol, porque vos recién dijiste no sé qué del lío. Bueno, mañana juega el lío Messi y ojalá se traiga la Copa América. Y nos dice desde el Vaticano, armen lío, el Papa Francisco. Sí. ¿Cómo ves el papado de Francisco a la luz de un mundo donde el capitalismo cada vez es más salvaje y menos capitalista? Y al mismo tiempo, donde las grandes fortunas se han distanciado de un modo brutal del resto de la población.
Dijiste menos capitalista.
Sí, sí, dije menos capitalista.
¿Qué querés decir con cómo? ¿Que el mundo es menos capitalista?
Y más brutal.
Bueno,
lo que es una redundancia casi.
No, para mí es más capitalista. Claro. Pero, mira, lo resumo como cuando me preguntan de Francisco. Bueno, yo lo conozco desde Buenos Aires, tenemos casi me llevo un año de diferencia, pero yo le llevo 6 de cura. Estuve con él en Buenos Aires, lo conozco por adentro y por afuera, así que hay muchas características de las que se podrían hablar. Sí. Pero, en términos generales, yo digo que se está volviendo cada vez más tercermundista. Uh-huh. Esa es mi definición de él. En el orden geopolítico, el papel de él es muy importante, reconocido por los movimientos, por los liderazgos de los países. Él va a hablar en el G7, habla en las Naciones Unidas y es una palabra escuchada, irrespetable, irrespetada, valiosa. Ahora acaba de estar en el G7 hablando de la inteligencia artificial. Por supuesto, las ideas no son solo de él, sino de sus colaboradores, pero él apuesta y marca que sí, que no, la ética que tiene que predominar.
Y debe ser el primero, y quizá el único, de los papas que se ha referido tantas veces al capitalismo con nombre y apellido, poniéndolo y ubicándolo como un sujeto al que mirar, ¿no?
No, sí, y tiene expresiones, siempre se trata de medio como de no nombrar la palabra capitalismo. Si uno lo busca, por ahí no encuentra tanto que él diga. Él habla más del sistema económico financiero. Pero cuando habla de eso, y una comisión que hay en el Vaticano para eso, le pegan duro. Le pegan duro porque se apoyan en Pablo VI, en la Populorum Progressio, que le pegó duro remarcando las características del capitalismo, el lucro, la oferta y la demanda, el mercado, y le siguen pegando duro a eso. Así que es bueno. Con el tema de la guerra también, viste, no se dejó absorber por la OTAN, que quería que él condenara a Rusia.
Tal cual.
Y bueno, le contestó.
Toda una decisión.
Le contestó pesado Francisco. Le dijo, bueno, ustedes ponen a ladrar a los perros frente a los rusos, ¿y qué quiere? Que los rusos le den de comer.
Tal cual. Bueno. Ahora, volviendo sobre el tema anterior, querido padre, una pregunta. Sí. ¿Puede esto considerarse capitalista cuando se rompen hasta las claves que lo definían y ya ni siquiera tiene un valor relativo el trabajo?
Bueno, a ver.
No tiene nada de sustentable, digo, el mileísmo en ese sentido, ¿no?
Para criticarlo desde adentro, yo creo. Habría que hilar más fino, pero no, yo creo que el capitalismo es cada vez más inhumano y más cruel, porque es la especulación sobre la producción, el capital sobre el trabajo, la meritocracia
al extremo.
Al extremo, cada vez hay ricos más ricos y hay más pobres. El tercer mundo es el del que hablábamos nosotros como movimiento, se afirmó y se expandió. Y todo eso tiene para mí raíces en el capital mal utilizado, apropiado y absolutizado. El capital como instrumento para financiar la producción, ¿quién se lo va a negar? Pero es quién lo hace, quién lo tiene, quién lo maneja. Por supuesto, eso tiene que ver ya con el pensamiento social de la Iglesia y que en eso es muy firme en Fratelli Tutti Francisco cómo se distribuye. No basta saber que el capital, el capitalismo, decimos, es muy hábil para producir, pero muy egoísta para distribuir.
Y para compartir ni hablemos porque no está en sus planes, no está en sus planes. ¿Cómo estás viendo nuestro pueblo, tomando en cuenta que día por día son más los dejados de la mano de Dios, también se diría en algún punto, tirados por los rincones?
No puedo aceptar.
Eso sí, no lo vas a aceptar.
No.
Tenés razón.
Pero está buena. La pregunta está buena. Es correcta. Claro. El tema que yo, por una cuestión profesional, no voy a aceptar eso. Ahora, y además puedo hacer toda una reflexión, porque esto no es de ahora.
No, aparte, con todo respeto, por tu edad también, lo debes haber visto por lo menos dos veces más esto, ¿no es cierto? En el 2001-2002
y antes. En el 55, por eso la historia es larga. Y el 30, el 43, no... Claro. Yo puedo hablar desde el 30 hasta acá, así que imagínate, no alcanza.
Claro. Ahora, eso de que vamos caminando, y ojo, porque también pasa en barrios acomodados de Mendoza, sí, sí, gente viviendo en la calle. Sí, entonces, es muy triste, es muy difícil sustraerse a eso, porque en algún punto hasta sospechamos que vamos caminando entre cadáveres, debajo de mantas que hoy, con este frío, se llevan puesto muchas voluntades.
Nada, podría añadirte miles de casos, pero yo con los compañeros de OPP y añado mis compañeros y amigos, son también todos los sacerdotes que trabajan en la villa. Aunque son grupos, hay diferencias circunstanciales, nada, la entrega de los curas que están en la villa es enorme, porque trabajan como los OPP en villas y barrios populares, nada, y van percibiendo toda esta realidad. Pero digo, a mí me conmueve, sí, ver los cartoneros, una señora con el hijo cartoneando acá en Flores, cerquita, me conmueve. Pero bueno, ya por vicio apunto más a lo estructural, no al caso particular. No, los que están mal son las estructuras. Me gusta ver más la causa que los efectos. No es que pierdo sensibilidad por eso, pero es tener una mirada más abarcativa de los problemas. Y lo otro me conmueve hasta la lágrima, quisiera ir yo a tirar el carrito, la verdad. Lo siento así, cuando hay un pibe, una mujer tirando el carrito y juntando sin guantes, nada, o sacando algo de comida. ¿Qué te puedo decir?
Me pasó el otro día en media mañana en Corrientes, aquí, en la capital federal, que veía que se movía uno de esos tachos grandes de basura, y en un momento determinado sale un niño del y al ratito sale otro, así que habían dos niños a las 10 de la mañana en una de las arterias más conocidas del país, buscando a ver si algo de comida lo...
No sé si alguno no duerme, sí, con este frío. Vos sabés que no lo he visto, de la revolver para encontrar comida, sí. Pero no, Eso multiplicarlo por lo que quieras.
Ahora, lo que también por ahí quizás tarda un poco en caernos la ficha algunos, es que ya rige institucionalmente en todo el país, desde hace horas prácticamente, el RIGI, ¿no?
Sí.
Es decir, que le van a apretar el pie al acelerador y van a hacer muchos destrozos más habilitados legalmente.
Bueno, ahí hay que profundizar más esto que decimos, por qué pasa lo que pasa y qué está pasando de fondo en la gente, qué captó, qué no captó, qué se le pasó para que acepte lo que está sucediendo. Entonces creo que ahí tenemos que también ampliar la mirada. La gente está desilusionada y escéptica con muchas de las cosas que se hicieron, con el ejercicio del poder político, está desilusionada y con bronca. Hasta con la democracia, una democracia que se ha mostrado débil. Entonces, hay que todo eso fue lastimando la conciencia y el corazón de las grandes mayorías y bueno, busca una salida, se ilusiona con algo que puede venir, que va a venir y apuesta a eso. Digo, me parece que yo creo que sí, como un aporte a la entrevista, en las conversaciones que estoy teniendo con distintos grupos, yo estoy insistiendo mucho que la explicación hay que buscarla del lado de lo sociocultural, más que en lo socioeconómico. Cuando vos ves a los políticos de todos los niveles, hasta el más grande y alto nivel, te dice, bueno, estos son los índices de desocupación, indigencia, hambre, bueno, cómo le pegan a la cultura, al cine, a la universidad, todo lo que quieras. Pero no se acaba de explicar por qué pasa eso. ¿En qué? Entonces que hay transformaciones por dentro y por debajo de los pueblos que van admitiendo y aceptando ese tipo de cosas. Bueno, desde el nazismo en adelante hay montones de explicaciones. No es porque te vaya bien o mal económicamente que vos adherís a una cosa u otra. Podés estar muy bien y sentirte muy mal. Puedes estar mal y sentirte bien.
Claro, y juegan con todo eso y nos manejan desde ahí. Y la pregunta que no te quiero hacer es la que te tengo que hacer, que es cómo ves el día después. Si bien todavía ni siquiera sabemos bien cómo van a ser los próximos días, y ojalá no estemos hablando de muchos meses y muchos años, ¿no?
La pregunta es qué va a pasar, cuánto tiempo puede durar una persona así. Creo que no, bueno, lo que dice todo el mundo, yo no soy adivino, pero creo en la dinámica de la historia y en la fuerza del pueblo, que va como un riacho de agua que va buscando su camino. Y bueno, vos me decías antes, y esto yo ya lo viví varias veces, parecía que ya no había, que todo se había acabado y no se acabó, y desde el punto de vista de mi postura religiosa, tengo más razones para decir,
no, se lo lleve, déjelo, déjelo.
Nunca se sabe por dónde.
¿Dónde sale el sol nuevamente?
Claro, bueno, es una conjunción de todas las fuerzas buenas, verdaderamente buenas, que van a ir haciendo descubrir camino. Acá tenemos que referirnos a otro contexto, que no es un problema solo de Argentina, es un problema de América Latina, del mundo. Entonces eso entra, ¿viste?, en lo cultural. La derechización, el liberalismo ultra, ¿es un hecho económico? No, entra en el sentido común, o sea, en el imaginario colectivo. Se va conformando una mentalidad que te hace aceptar una cosa y rechazar otra.
¿Cómo sentís vos, qué te produce la frase las fuerzas del cielo?
Bueno, una de las tantas, de los tantos disparates religiosos que dice Milei, digo, es un analfabeto religioso para mí. Y además está, yo conozco mucha gente judía, rabinos, rabinas, y él está en el grupo más reaccionario, más derechoso, bueno, apoyando la guerra de Israel. Hoy escuchaba en la radio que acusan a Netanyahu de prolongar la guerra para tapar hechos de corrupción. Puede ser o no puede ser, pero que está haciendo una matanza, entonces nada, por lo menos sé neutral. Decir, bueno, queremos la paz, no apoyar, que el tipo está. Eso, esto me parece que con el cielo no tiene nada que ver, es el infierno en la tierra. Y no, él puede saber, que muchos le discuten que sepa de economía, pero de religión no sabe nada.
Y la comunidad internacional también, que pareciera que no termina de ver o no quiere ver, y mucho menos se expresa, solo algunas voces aisladas respecto del tema de Israel, ¿no?
No, y bueno, nada, todos estos días aparecieron los europeos, la OTAN. Es una guerra por intereses propios en la lucha geopolítica internacional, con un norte occidental y entre comillas cristiano contra un sur que atraviesa todos los continentes y cada vez más sometido, más empobrecido. Y se está dando más grande esto que era la confrontación este-oeste hasta la Guerra Fría, y actualmente es norte-sur.
Sí, que es una pregunta de respuesta que no es unívoca, pero ¿cómo estás evaluando el posicionamiento de la Iglesia Católica Argentina respecto del gobierno de Javier Milei?
Mejor, lo está deslegitimando. Lo está deslegitimando. Es decir, cuenta con apoyos, pero no se atreven a explicitarlo los obispos, por ejemplo, que hay unos cuantos que opinan igual, sectores católicos. Pero hay muchos infiltrados de sectores católicos en el gobierno. Los sectores de la derecha, el secretario de culto, nada menos, es recontraderechoso, Sánchez. El obispado castrense cada vez se asimila más. ACDE, la Asociación Cristiana de Empresa o de Empresarios, apoya el plan económico. Gente de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, hizo una listita. Congregaciones, los lefebristas, Verbo Encarnado.
Claro. Bueno, y vos dialogando como el pibe que sos con muchos sectores, ¿no?
Sí, bueno, esto que te decía, mi parroquia es el mundo.
Claro.
Es el mundo de los. Mirá, lo comprobé. Por eso siempre digo, Dios está detrás. Porque mi proyecto es el proyecto que yo me sentí inspirado a llevar adelante. Sí, por Jesucristo y por el Evangelio. Yo agarro el Evangelio y y después lo completo con lecturas sociopolíticas, como hacían los mendocinos, con Cook, con Marx, ¿viste? Pero nuestra inspiración, digo, el Evangelio es la fuente de la inspiración. Los instrumentos vienen de del tiempo en que vivís. Pero me decías vos lo que me querías preguntar.
No, digo, seguís estableciendo permanentemente diálogos y
a eso. Entonces, bueno, con motivo de los 50 años del asesinato de Mujica, entonces hay, como soy uno de los sobrevivientes del movimiento, porque no hay muchos, y más en Capital, Buenos Aires, qué sé yo, que hay mucha más movida sociocultural, me invitaron de todos lados. Qué sé yo, la Facultad de Ciencias Sociales, los sindicatos, los grupos barriales, centros culturales. Así que me sentí ahí, qué sé yo, teniendo que cumplir un papel que, bueno, es mi responsabilidad mantener vivo a esa llama. Entonces esa es mi tarea. Voy donde me llaman y es todo. Eso es la diferencia con lo que es un cura en un lugarcito que es la parroquia. Esto es la atención pastoral de lo territorial. Lo mío es más lo sectorial, lo ambiental. Y a donde me llaman voy.